Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes. Todos los ojos están hoy puestos en la carrera de San Jerónimo, en la investidura de Mariano Rajoy. Quiero que por unos minutos movamos la mirada y nos vayamos a un lugar no muy lejano del Congreso de los Diputados. En la calle San Bernardo 79 residían en los años 30 cuatro monjes de Silos: José Antón Gómez, Antolín Pablo, Rafael Alcocer y Luis Vidaurrázaga. Cuatro monjes que fueron apresados y asesinados. Fueron víctimas del odio y del rencor, fueron víctimas de la cruenta represión y persecución religiosa que se vivió en España durante esos años. Hoy, estos cuatro monjes han sido beatificados. De cómo fue la ceremonia y de su historia les hablaremos en El Espejo. También vamos a abordar un tema complicado, la trata de personas. Hablamos de la segunda actividad comercial criminal más rentable en todo el mundo, después del tráfico ilegal de armas. Es un drama, la esclavitud del siglo XXI. Papa Francisco ha mostrado en multitud de ocasiones su preocupación por este tema y esta semana han estado reunidos en Roma el grupo Santa Marta, que pretende acabar con esta esclavitud. Enseguida les hablamos de ello. Pero antes, lo más importante, Jesús, aquí están, muy buenas tardes.
¿Qué tal,
Álvaro? Evangelio de mañana. Tardes.
Pues mira, en este domingo 31 tenemos otro ejemplo de conversión, decíamos siempre, dice el Papa Francisco, Lucas, como el Evangelio de la Misericordia. Mañana, Zaqueo. Cristo entra en Jericó. Zaqueo, que es el jefe de los recaudadores, es el que se sube a una higuera como diciendo, para pasar inadvertido. Casualmente Cristo se encuentra con él, se para donde él está y dice, oye, hoy tengo que alojarme en tu casa. Zaqueo le recibe, la gente murmura como siempre, pero ¿cómo va a casa de este hombre que es un recaudador que se lleva todos nuestros dineros? Y él se convierte, pero lo de siempre, lo de muchas veces. Cristo se acercaba al pecador, sí, pero también cuando tienes esa atrición, que ese deseo de cambiar. ¿Qué le dice Zaqueo al Señor? Sé bienvenido, pero si de alguien me he aprovechado, le daré cuatro veces más. Con lo cual, esto también hay que entender. Cuando Dios te dice que te conviertas y cambies, no es simplemente decir a la ligera, cambio, sino mostrar ese propósito de cambiar, para entender que no Dios a la ligera, sino que también hay una exigencia para modificar mi actitud.
Las obras, la confesión de la vida, que decía el otro día Manuel González del Corso. Muchísimas gracias, José Luis. Comenzamos hablando de la trata de personas. Esta semana se ha reunido en Roma el Grupo Santa Marta. Un tema muy, pero que muy duro. Cristina Sánchez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro.
Que me han cogido ahí como una esclava y me han encerrado en una pequeña casa ahí. Encontré malas personas que trataban muy, muy, muy mal a las chicas. Entonces nos mandaba a la calle para pedir dinero todos los días. Nos violaba si no quería, mataban a las chicas. Casi 100 personas en un camión, con los niños, con las mujeres, con los chicos, ahí todos juntos, y no podemos respirar. Solo 21 personas llegaron aquí en España, los demás murieron en el mar.
Su voz está distorsionada porque le da pavor que la reconozcan. Ella, como tantas otras, llegó a España desde un país africano pensando que venía a Europa a trabajar. Seguro que fue alguien conocido quien la vendió a los traficantes, su profesora de colegio, su tío, un amigo de la familia, cualquiera. Es el modus operandi de las mafias. Pagar mucho dinero a los captadores, personas en las que confían las chicas. Si su destino final ya era el infierno, es decir, trabajar en un club o en la calle prostituyéndose para pagar una supuesta deuda, el viaje hasta nuestro país no fue mejor. Ya lo dice, si la habéis escuchado bien, violaciones, y si se resistían, las mataban. Otras murieron en el camino. De 100 personas, cuenta, venían en el camino, solo llegaron a España 21. Cuando paseemos por la calle, es importante tener en cuenta que una de esas mujeres que vemos ejercer la prostitución puede ser ella. U otras tantas como ella, porque aunque es difícil tener cifras concretas, porque la mayoría de las víctimas de trata son invisibles. Gracias al trabajo de instituciones, muchas ellas de iglesias, sabemos que hay alrededor de 45.000 mujeres que sufren explotación sexual en España. Las trabajadoras de Villa Teresita, una comunidad de mujeres consagradas, conoce por su nombre a todas las chicas que hacen la calle en Valencia. Salen a verlas, de dos en dos como los apóstoles, varias veces a la semana. Las encuentran en prostíbulos, en pisos, en aceras. Las invitan a un café y poco a poco crean una relación de confianza con ellas que termina muchas veces en la propuesta de denunciar su situación y alojarse en el hogar de acogida que tienen. Como ellas, el Proyecto Esperanza, la Fundación Amaranta, Liberata, tantas religiosas y mujeres y hombres, laicos, no laicos, mucha gente en España dedica su vida a rescatar a estas mujeres. Estos días se han reunido en Madrid para compartir experiencias y algunos han ido hasta Roma para crear, junto con el Grupo Santa Marta, impulsado por el Papa, una red de trabajo internacional para combatir, todos juntos, la esclavitud más aberrante del siglo XXI.
Y en este grupo de trabajo, el Grupo Santa Marta, ha estado presente nuestra compañera y amiga María Teresa Conte. María Teresa, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Álvaro.
Bueno,
muy bien.
Hablamos de la segunda actividad comercial criminal más rentable en todo el mundo después del tráfico ilegal de armas. Tiene tela.
Sí, sí. Bueno, mira, yo digo que quizás algunos de los que nos escuchen piensen que es exagerado lo que voy a decir. Pero igual que muchos países del mundo llevan decenios siendo exportadores de materias primas, porque quizás el mundo industrializado o parte del mundo industrializado es menos rico en materias primas y las exporta de otros lugares del mundo, pues en los últimos años, nos guste o no, hay países que están siendo reducidos a exportadores intensivos de seres humanos, como si fueran otra materia prima más. Y bueno, eso hace pues que exista hoy un comercio internacional que da mucho dinero y que se dedica a comprar y a vender personas que de alguna manera se ven expulsadas de sus países y atraídas por la demanda de otros. Así de duro y así de sencillo y al mismo tiempo de complicado.
Según la ONU, creo que hablamos del 79% de la trata es con fines de explotación sexual y el 18% es mano de obra forzada. ¿Y en España? ¿Hay en España?
Sí, hay cifras. Lo que pasa es que, vamos a ver, estamos hablando de un delito. Estamos hablando de una economía criminal. Estamos hablando de un mercado que usa instituciones legales, que blanquea capitales, que es posible gracias a redes y organizaciones mafiosas y delictivas. Es muy difícil conocer las cifras reales, las cifras exactas. Las organizaciones internacionales dedicadas a este tema pues hablan de, dan unas cifras, la Interpol, Europol, la Unión Europea, la Secretaría de Estado estadounidense, quiero decir, o de los Estados Unidos, hay cifras. Si nosotros nos metemos en Internet, pues podemos encontrar cifras, ¿no? También es verdad que hay eso que se llama una cifra oscura, un campo oscuro, ¿no?, de criminalidad que no se acaba de saber cuántos delitos se están cometiendo. En cualquier caso, estamos hablando de millones de seres humanos, de millones.
¿Y cómo fue la reunión del Grupo Santa Marta? ¿Qué temas habéis abordado? Y sobre todo, ¿qué se puede hacer?
Bueno, yo era la primera vez que iba, por lo tanto, pues un regalo, ¿no? En realidad, pues tuve la gran suerte de ir, me lo pidió José Luis Pinilla, el secretario de la Comisión de Migraciones de la Conferencia Episcopal, el director de la comisión, pues porque él no podía asistir y entonces, pues bueno, a veces pasan esas cosas y uno acaba recibiendo un regalo, ¿no? Y porque, bueno, él ha organizado una subcomisión de trata dentro de la Comisión de Migraciones que dirige Marifran Sánchez. Es bueno que también quienes nos escuchan sepan esto, ¿no? Sepan que en la Conferencia Episcopal se están haciendo cosas sobre el tema. Ha estado el obispo de Vitoria, que es el responsable de esta subcomisión. Y bueno, Santa Marta es un grupo creado, pues sí, a instancias de la Santa Sede, en un principio junto a la policía británica y a la Iglesia Católica inglesa o británica, que se ha ido ampliando, que tiene muchos suscriptores, vamos a decir así, ¿no?, o compañeros de viaje, y que intenta ser un foro para reflexionar y trabajar de manera cooperativa en un crimen que es global, ¿no? Entonces, la Iglesia, organizaciones no gubernamentales, gubernamentales, fuerzas policiales. La verdad es que son reuniones interesantes porque se comparten experiencias, pero lo mejor, yo creo que lo mejor es tomar conciencia de que todas las partes implicadas en un problema humano, como es el problema de la trata, de seres humanos, del tráfico ilegal, todas las partes interesadas podemos trabajar juntas.
Y el Papa os dijo, Jesús os tuvo, tenía hambre, tenía sed y me ayudaste, hoy podría decir, estaba abusado, explotado, esclavizado y me diste socorro. Esta es la clave, ¿no?
Sí, esta es la clave, esta es la clave. Es la clave. A ver, la prostitución de un ser humano, aunque no sea... Yo hablo aquí ahora de prostitución en sentido muy amplio, ¿no? No solo lo que nosotros conocemos por sí. Explotación sexual o prostituir a una persona en clave sexual, sino prostituir a una persona es corromperla en el sentido, o al menos intentar corromperla desde la perspectiva de usarla, mercantilizarla, cosificarla, reducirla a nada, ¿no? O intentar reducirla a un objeto. Jesucristo fue humillado en la cruz. Quiero decir, la historia y la suerte de las víctimas es una historia y una suerte acompañada y salvada y redimida y sanada por Jesús, ¿no? Y ahí es donde hay que estar, ¿no? Pues con las víctimas,
pues sí,
sin lugar a dudas.
Es
claro.
el lugar
no hay
indicado.
Otro lugar, ¿no? No hay otro lugar.
María Teresa Conte, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Es un gusto, ¿eh? Bueno, desde Roma os mando un abrazo enorme.
Un fuerte abrazo. Y de Roma seguimos hablando, pero con la mirada puesta ya en Suecia. Eva Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro.
Ya tendrás la maleta preparada, imagino.
Bueno, pues es un
más
viaje corto, poca maleta que preparar, aunque hay mucho que estudiar, porque bueno, el viaje es muy importante.
Como previa a este viaje, tenemos además una entrevista que conocíamos ayer y ahí el Papa explica, bueno, entre otras cosas, ¿a qué va a Suecia?
Sí, es una entrevista larga y muy interesante, concedida a la revista La Civilità Cattolica, que pertenece a la Compañía de Jesús. Ahí el Papa asegura que solo le viene una palabra a la cabeza cuando piensa en el viaje de Suecia, que es acercarse, ¿eh? Acercarse y acercarse. Porque argumenta el Papa que la cercanía nos viene muy bien a todos y en cambio la distancia nos hace enfermar. Se ve que el Papa está muy ilusionado y desea que a raíz de este viaje podamos dar un paso de cercanía con todos los hermanos luteranos, porque hacer algo juntos es una forma muy eficaz de diálogo. En particular, nos recuerda el Papa a través de la oración y de las obras de misericordia. Repite varias veces el Santo Padre en la entrevista que lo importante es trabajar juntos y no de forma sectaria. Y llama mucho la atención, Álvaro, una idea que el Santo Padre tiene desde hace tiempo en la cabeza, porque ya se lo hemos escuchado en varias ocasiones, es en relación con lo que él denomina el ecumenismo de la sangre. Uh-huh. Explica al Papa que cuando los cristianos sufren persecución y son asesinados, esa persecución, esa muerte la sufren por ser cristianos, no por ser luteranos, calvinistas, anglicanos, católicos u ortodoxos, ¿no? Y para apoyarlo, el Papa recuerda un episodio que le ocurrió con un párroco de Hamburgo. Este párroco llevaba la causa de los mártires guillotinados por Hitler porque enseñaban el catecismo. Los guillotinaron uno tras otro y tras los dos primeros, que eran católicos, asesinaron a un pastor luterano condenado por la misma razón. Y ahí, en ese momento, la sangre de los tres quedó mezclada. Y entonces el párroco le dijo al Papa que era imposible continuar con la causa de los dos católicos sin incluir al luterano. Claro, claro. Justo porque su sangre se había mezclado, ¿no? Este es el ecumenismo, sí, de la sangre, ¿verdad?, tan importante al que se refiere el Papa. Y yo creo, Álvaro, que para terminar, porque la entrevista da mucho de sí, es mejor detenernos en la última pregunta que le hace el periodista. El periodista le dice una última palabra, Santo Padre, sobre el viaje a Suecia. Y dice el Papa, lo que me viene a la cabeza de forma espontánea para añadir es simplemente ir, caminar juntos. No nos quedemos encerrados en nuestras rigideces respectivas, porque en este caso no habrá posibilidad de reforma.
Estaremos pendientes de ese viaje. Muchísimas gracias, Eva. Mañana hablamos.
Por supuesto, hasta mañana,
Álvaro. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo.
El Espejo. COPE. Estar informado.
¿Qué queremos decir cuando decimos que somos una gran familia contigo?
¿Me va a tocar recoger la mesa? Aunque esa mesa sea gigante.
Queremos decir que a todos nos toca colaborar y contribuir para que nuestra parroquia funcione.
Queremos decir que aquí Todos somos uno.
En el Día de la Iglesia Diocesana, colabora en tu parroquia. Somos una gran familia. Contigo. Programa por tantos.
Me gusta este Tecnoprecio, me lo llevo.
No me extraña, porque ahora los televisores a partir de 48 pulgadas tienen hasta un 20% de descuento.
¡Qué bien! ¿Y me lo pueden enviar?
Por supuesto, y en este caso gratis. Además, los Tecnoprecios del Corte Inglés tienen financiación hasta 12 meses, un año gratuito de asistencia tecnológica y asesoramiento experto.
Los Tecnoprecios ya están aquí, mucho más que un buen precio, solo en el Corte Inglés.
El descanso es importantísimo. Por eso ABC te trae un colchón viscoelástico Lubre desde 99 euros. Fabricado en España con componentes naturales, núcleo de alta densidad y sistemas Airfresh, antihumedad y antiácaros. Elige la medida que quieras. Y si eres de los primeros 500, llévate una almohada Visco de regalo. Este domingo Cartilla con ABC.
¿Manifiestas con orgullo tu condición de cristiano?
¿Vives la fe de la Iglesia en el entorno que te rodea?
Hechos, propuestas, realidades y soluciones en el Congreso Católicos y Vida Pública.
11, 12 y 13 de noviembre en Madrid.
Toda la información en congreso.cu.es.
Los informativos de 13TV siguen creciendo porque tienen voz propia.
Esto es Al Día, comenzamos.
A las 2, con María Pelayo y Ricardo Altable.
En uno de los grandes dramas.
Y a las 8 y media, con Alfredo Urdazi y María Rodríguez Vico.
El plazo constitucional.
Y los viernes y domingos, a las 10 de la noche.
Atención.
Toda la opinión y todas las opiniones con Carlos Cuesta en La Marimorena. 13TV. Me gusta.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Some men died trying to make it to the moon. Others croaked choking on a silver spoon. From the cities to the desert towns, there ain't no way to get around the fact that my death is coming soon.
José Antón Gómez, Antolín Pablos, Rafael Alcocer y Luis Vidaurrázaga ya son nuevos beatos. La Eucaristía fue presidida por el cardenal Ángelo Amato, prefecto de la Congregación para la Causa de los Santos. Al comienzo de la celebración, el arzobispo de Madrid, monseñor Carlos Osoro, mostró el testimonio y la valentía de los nuevos beatos.
Todos ellos, con auténtico espíritu benedictino, no antepusieron nada a Cristo y con gozo y firmeza entregaron al Señor su propia vida.
Los cuatro monjes residían en el priorato de Santa María de Montserrat, situado en la calle San Bernardo 79, que el monasterio de Silos poseía en la capital de España desde 1922. En el año 1936 fueron fusilados. El cardenal Ángelo Amato explicaba en su homilía cómo estos mártires no tuvieron miedo.
No han tenido tampoco miedo del martirio, es decir, de la ofrenda de la vida como supremo testimonio de fe. Tenían bien presentes las recomendaciones de la regla benedictina que dice: no devolver mal por mal, no hacer injurias, sino soportar pacientemente las injurias recibidas, amar a los enemigos, no maldecir, sino más bien bendecir a los que nos maldicen, sufrir las persecuciones por la justicia. Así lo hicieron nuestros cuatro mártires.
Bueno, conozcamos a los cuatro nuevos beatos y para ello, ¿quién más sabe de santos? Jesús Luis Sacristán.
Hola de nuevo, Álvaro,
bueno,
¿qué tal?
¿Quién fue el padre José Antón Gómez?
Pues mira, empezaré diciéndote que es un paisano porque es burgalés como yo, nació cerca de Silos en un pueblecito cercano que se llama Acinas. Él mismo es el que un poco hace la restauración de lo que es el monasterio de Montserrat aquí en Madrid. Cuando viene el momento de la persecución, la guerra, disuelve la comunidad, pero donde se refugia es detenido y muere también allí fusilado.
¿Quién fue el padre Antolín Pablos Villanueva?
Pues el padre Antolín Pablos Villanueva es natural de Lerma, también es paisano, por lo tanto es de Burgos, y él mismo pues atendió algunas de las misiones que tenía el monasterio de Silos en México, y al volver también pues es detenido y es llevado también pues a morir fusilado, a morir mártir.
Nos quedan dos, Rafael Alcocer Martínez.
Rafael Alcocer, que era un gran orador, un gran arabista, que además se refugió en el momento de la persecución en una librería y que luego después también es descubierto y es martirizado, muere mártir.
Y el último, el padre Luis Vidaurrázaga.
Pues este bilbaíno del norte, un hombre que era un gran hombre de elocuencia espiritual, de dirección espiritual, un gran orador también, y que refugiado en casa de un amigo, pues será delatado, será detenido y también pues dará la vida por Cristo.
Bueno, pues al conocer estas historias, estos martirios, uno siempre se hace la misma pregunta, ¿pero por qué? ¿Cómo fue posible? El cardenal Angelo Amato también se la hizo durante la homilía.
¿Cómo ha sido posible que hombres más mansos, inermes e inocentes hayan sido brutalmente maltratados y barbaramente asesinados? El clima sociopolítico de los años 30 del siglo pasado en España se caracterizó por una manifestación sin precedentes de terror contra la Iglesia Católica. Fue una persecución cruenta que incendió, profanó y destruyó iglesias, monasterios, monumentos y tesoros artísticos inestimables.
Pero no solo fue odio hacia lo institucional, sino odio personal. Esto ocurrió en España.
En el ciclón revolucionario explotó también el odio contra las personas, obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas, laicos, personas que habían que matar y aniquilar sin dejar huellas, con o sin procesos sumarios.
Y así es como terminaba su homilía el cardenal Angelo Amato.
Beatos José Antón Gómez, Antonín Pablos, Rafael Alcocer y Luis Villarrázaga, rogad por nosotros. Amén.
Y nosotros también tenemos que ir terminando. Y vamos a hablar del Papa Francisco y la política internacional. Mario Alcudia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes. El Papa Francisco, figura clave en el deshielo en las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, que poco a poco van volviendo a la senda de la normalidad. El Papa Francisco, figura clave en el encuentro de hace un par de años entre el fallecido recientemente presidente israelí Simón Pérez y el palestino Abu Mazen, en ese deseo de alcanzar la ansiada paz entre ambos pueblos. Bueno, pues a todo ello sumamos lo acontecido esta semana, el encuentro entre el Papa y el presidente venezolano Nicolás Maduro, al que ha invitado a emprender con coraje la vía del diálogo sincero y constructivo para aliviar el sufrimiento de esa nación. O una más, la intermediación de la Iglesia también en ese proceso de paz en Colombia para acabar con las FARC primero y ahora el ELN. Desde luego son buenas muestras, ¿no?, del compromiso personal, siguiendo el ejemplo de San Francisco de Asís, de un hombre que con su ejemplo nos llama a ofrecer al mundo un fuerte testimonio en ese empeño por la paz y la reconciliación entre los pueblos. Al recibir el premio Carlomagno, recordaba Francisco que hablar de la paz, alentar a actuar por la paz, es fundamental. Es tal su deseo de paz que en algunas de sus últimas visitas apostólicas, como la de México, ha llevado como lema de su peregrinación mensajero de la paz y la misericordia. En este deseo sabe también que la violencia no puede justificarse con la religión, por eso en el reciente encuentro de Asís recordaba que nunca se puede usar el nombre de Dios para justificar la violencia. Pero si el Papa sabe también bien algo, es que esta paz es un don artesanal que todos debemos trabajar desde las pequeñas cosas, porque si no hay paz en el corazón, no puede haber paz en el mundo. Y hablando de esta paz y compromiso, para lograrla ya conocemos su mensaje para la 50 Jornada Mundial que celebraremos el 1 de enero. El título de este año, La no violencia, un estilo de política para la paz. Dice, entre otras cosas, que la violencia y la paz están en el origen de dos maneras opuestas de construir la sociedad y refleja esta situación con la expresión de la Tercera Guerra Mundial por partes. Bueno, pues dice que esta nueva fórmula pasa además porque se reconozca la fuerza del derecho en vez del derecho de la fuerza, y esto abre un camino desde luego de esperanza. No basta, ¿eh? Entonces, hablar de la paz, hay que trabajar por ella, y desde luego en esto el Papa no deja, ya lo ves, de darnos ejemplo. Hasta la semana que viene.
Muchas gracias, Mario. Hasta la semana que viene. Nosotros no tenemos tiempo para más. Mañana volvemos, ya saben, a las 2:05 en la producción, Jesús Luis Sacristán, en el control técnico, Natalia Escobar. Ahora sigan informados con Antonio Raiz y Mediodía Cope. Gracias por escucharnos.